Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 23 de enero. Con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto fin al acuerdo de asociación transpacífico, un importante tratado de libre comercio con 11 países dentro del marco de sus políticas proteccionistas. Enseguida ampliamos la ronda de corresponsales COPE. Por cierto, que el gobierno español ha dicho que la retirada del español de la web de la Casa Blanca es un error, pero que no va a afectar a la expansión del idioma. Estados Unidos tiene más de 50 millones de hispanohablantes, algo que ha destacado Fernando Benzo, secretario de Estado de Cultura.
Mi opinión es que en Estados Unidos hay una comunidad hispanohablante tan amplia que lo lógico es que las instituciones reconocieran su existencia y su importancia en la sociedad americana. Más allá de eso, no tengo mucho más que decir.
España necesitará doblar el gasto en sanidad de aquí al 2025 hasta 48.000 millones de euros, según cálculos de un informe realizado por ESA de Inmaculada Cabello.
Se trata de un incremento de entre 32.000 y 48.000 millones de euros en 2025. Son datos del informe que ha presentado esta mañana el Instituto de Gestión de la Salud de ESADE. En él estiman dos modelos de este sistema, uno que continúa como el actual y otro en el que se realizan las inversiones imprescindibles para cubrir las necesidades, evitando la desigualdad. El profesor Manel Peiró es coautor del informe.
Tenemos que ser capaces de abordar reformas porque no es solo una cuestión de dinero, sino es una cuestión de cómo se utiliza este dinero. Si no se utiliza de un modo correcto, se produce dificultades de que todo el mundo reciba una asistencia de una calidad parecida.
Según el informe, reflexionar sobre las prioridades de gasto y mejorar la gestión de los recursos disponibles son algunas de las claves para garantizar la sostenibilidad del sistema.
One es un documental de nuestro compañero Fernando de Aro que se ha presentado esta tarde en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. En este trabajo se nos acerca el drama que sufren los cristianos perseguidos, en este caso más allá de África. Javier Fernández, Mar Domingo.
En esta ocasión Fernando nos lleva hasta la India, un país moderno a priori pero muy sectario en cuanto a libertad religiosa. Tal es así que, como nos contaba el propio director, dentro del gobierno hay una facción importante de nacionalistas hinduistas que justifican en el propio documental estas persecuciones.
Dicen, nadie puede venir aquí a destruirnos una cultura de 4.000 años. Nosotros tenemos que preservar nuestra cultura, nuestra identidad, y el cristianismo viene a destruir lo que es propio de nuestra nación.
Abusos verbales, psicológicos y físicos en muchas ocasiones son el pan de cada día para estos cristianos que sufren, según el autor, una persecución similar a la de países como Irak o Nigeria por parte del islamismo radical. La cuarta aventura de Fernando de Aro, tras llevarnos a Nigeria, Egipto y Líbano, nos acerca a la India en el documental One, que ya está disponible en la plataforma Vimeo y en la que colabora la Universidad CEU San Pablo.
Y por primera vez, la aviación rusa y la coalición internacional, encabezada por Estados Unidos, han bombardeado posiciones del Daesh en Siria, mientras en Astana, en Kazajistán, el régimen y los rebeldes sirios buscan un acuerdo de paz que por el momento se antoja lejano.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción, Serena.
El día después de la primera vuelta de las primarias socialistas ha estado perturbado por la confusión en torno a las cifras de participación en estas elecciones, lo que ha sido criticado tanto en la derecha como en la extrema izquierda. Los resultados porcentuales de los dos ganadores no variaron a lo largo de la noche, a pesar de que entre un anuncio y otro se contaron otros 400.000 votos. Los organizadores niegan que haya habido falta de transparencia y dicen que los problemas son de tipo técnico, pero no de fraude. En cuanto a los dos candidatos que quedan en liza, Manuel Valls, que esperaba acabar el primero, ya dijo ayer que los socialistas solo podrán ganar con él, mientras su contrincante, Benoît Hamon, sigue sumando apoyos y hoy concretamente la alcaldesa de Lille, Martine Aubry, y antigua líder del Partido Socialista, ha anunciado que votará por él, así como otras 20 personalidades de su entorno.
Vamos a la Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues hoy ha estado aquí en Berlín el candidato a las elecciones presidenciales en Francia del Partido Conservador, François Fillon. Se ha entrevistado con Merkel, con sus ministros de Finanzas y de Defensa y les ha propuesto un relanzamiento del eje franco-alemán para devolver a dicho fuerza a la Europa post-Brexit. También les ha prometido, si gana, consolidación fiscal, cuestas equilibradas en 2022, más gasto en armamento y la creación de un fondo europeo para gastos militares en el extranjero. Los populistas de Alternativa para Alemania Ucrania, no solo no expulsarán de la directiva a John Hocke, que había criticado el monumento en memoria del Holocausto en Berlín, sino que le siguen la corriente. En Baden-Württemberg, donde son la principal fuerza de la oposición, han presentado una enmienda a los presupuestos exigiendo la reducción o eliminación de las subvenciones dedicadas a mantener monumentos en memoria de las víctimas del Holocausto. También piden que el asunto sea excluido de los libros de texto en los colegios. Y Merkel, que esta tarde ha recibido a la Federación del Carnaval, ha aprovechado la ocasión para hacer un discurso contra la denominada postverdad. Ha lamentado que hoy las emociones cuenten más que los hechos y, en todo caso, ha llamado a luchar contra las noticias falsas y ha sugerido a los políticos que al menos ellos se armen siempre con buenos argumentos.
Vamos a la Italia, Roma, Eva Fernández.
El número de las víctimas mortales localizadas entre los restos del Hotel Rigopiano sepultado por una luz en el centro de Italia ha ascendido hoy a 7, según han confirmado los bomberos. Los equipos de rescate que continúan buscando a los todavía 22 desaparecidos localizaron hoy en su interior a 3 cachorros de mastín en la sala de calderas del establecimiento, con lo que aumenta la esperanza de que todavía pueda haber vida 5 días después de la avalancha. Paralelamente, un equipo de ingenieros está revisando el estado de las presas situadas sobre la falla que ha provocado varios terremotos en el país. En la zona se encuentra el segundo embalse más grande de Europa y se ha decidido como precaución disminuir su caudal. El temporal de nieve y frío tampoco ha impedido que la Guardia Costera italiana haya rescatado a 400 inmigrantes que navegaban a bordo de 2 embarcaciones en el Mediterráneo central. Se trata del primer rescate desde que la semana pasada murieran 180 inmigrantes cerca de la costa de Libia.
Vamos al Reino Unido, a Londres, José Luis Concejero.
Continúa la polémica en el Reino Unido por el fallo de un misil nuclear en unos entrenamientos del ejército para probar su eficacia. Al parecer, uno de los misiles se desvió de su trayectoria original, una situación que ocultó la primera ministra Theresa May pocos días antes de aprobar la renovación de los submarinos nucleares en la Cámara de los Comunes. Desde el ministerio han dicho que tienen plena confianza en el sistema nuclear de defensa. Todos pendientes de la sentencia del Tribunal Supremo de mañana martes. Finalmente decidirá si el gobierno puede empezar a negociar la salida de la Unión Europea o necesita la autorización del Parlamento, algo que podría retrasar el Brexit. Además, varios parlamentarios amenazan con presionar para cambiar las condiciones que ha presentado la primera ministra. Para terminar, hoy ha sido un día de mucha niebla en todo el país. Se han cancelado 100 vuelos en el aeropuerto de Heathrow y 10 vuelos en el aeropuerto de Gatwick, en Londres.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
En unos minutos está previsto que comience la segunda rueda de prensa del portavoz de Donald Trump, segundo encuentro con la prensa tras la breve y polémica aparición del pasado sábado, donde Sean Spicer acusó y amenazó a la prensa por mentir y dio su opinión sobre qué temas deberían informar los medios de comunicación. La guerra abierta entre la administración Trump y los medios de comunicación por el número de asistentes a la toma de posesión del nuevo presidente, lo que la administración Trump ha bautizado como datos alternativos. Mientras, el presidente Trump firmaba esta mañana 3 decretos, el primero en el que retira a Estados Unidos del tratado comercial con otros países del Pacífico. Antes de firmar el decreto, Trump se reunía con un grupo de empresarios a los que recordó la imposición de un impuesto de frontera si cierran sus fábricas en los Estados Unidos y fabrican fuera del país. Trump también recordaba su promesa de bajar los impuestos a las grandes compañías del 35 al 15-20%, así como suprimir el 75% de las regulaciones. Trump también firmaba un decreto congelando la contratación y los salarios de funcionarios públicos, menos para el ejército, y restauraba la llamada política de Mexico City, instaurada por Donald Trump y derogada por Barack Obama, que prohíbe la financiación federal de organizaciones no gubernamentales que practiquen o promocionen el aborto en el exterior.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora tenemos lección de conocimiento del medio, de cono, con los profesores de la linterna, que son Jorge Alcalde, aquí presente, director de la revista Cuo. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes.
Y Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante, que es el hombre de las nieves últimamente. Sí. ¿Qué tal, profesor Olcina? ¿Cómo estás, Jorge?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal los primeros pasos por la nieve?
Bueno, bien, bien. Yo la vi de lejos porque, sí. En fin.
Te escapaste
de la nieve, ¿no?
Me escapé de la nieve. Bueno, pero bueno, ha sido una semana y sobre todo también como remate este fin de semana, con mucho viento, un temporal muy fuerte de mar. En fin, hemos tenido un poquito de todo.
Un poquito de todo. ¿Qué te gusta a ti un poquito de todo? Sí. El tiempo. La gripe, alcalde, ¿qué pasa con la gripe?
Bueno, la gripe que ya ha adquirido, pues...
¿Ha llegado ya?
Ay, bueno, llegó ya hace tiempo. ¿Recordáis que la semana pasada
pero el brote duro ha llegado ya,
que decías tú. Que nos faltan un par de semanas. Ya estamos. Ya ha adquirido, pues, tintes epidémicos en toda, prácticamente en toda la península ibérica, salvo, exceptuando algunos pequeños reductos donde todavía no ha alcanzado el umbral de epidemia y que, evidentemente, está colapsando los centros de salud y las urgencias. Y que Jorge Orcina sabe muy bien que la relación que existe entre el clima y la gripe es muy directa. Y de hecho, aunque hay algunos mitos, que se dice que nos constipamos porque nos enfriamos o que nos contagiamos más cuando hace frío, cosa que no es verdad. Realmente nos contagiamos porque el virus o la bacteria, dependiendo del tipo de enfermedad, pues se mete en nuestro organismo y nos infecta. Pero sí es verdad, Jorge, que hay una relación directísima entre el clima, la climatología o la meteorología y la gripe, ¿verdad? La llegada de la gripe.
Pues sí, ¿no? Y además que hay que decir, Juan Pablo, que es un virus que, como media al año, depende de los años y de la intensidad de los brotes, genera 200.000 muertes, ¿no? Sí. Y bueno, pues es un tema serio que a veces pues no le damos la importancia que tiene, especialmente porque pensamos que solo afecta a determinados grupos más sensibles. Pero como bien decía Jorge, no es que el frío provoque la gripe, ¿no? Sino que contribuye a que este virus o bacterias, según las modalidades, pues afecten terminen por afectar al ser humano, ¿no? Porque cuando hay temperaturas bajas, Juan Pablo, los vasos sanguíneos de la nariz y la garganta se contraen. Eso hace que el flujo de células blancas, que son las que favorecen, ¿no?, las defensas del cuerpo, pues circulen con menos rapidez, con menos cuantía, y eso pues favorece la infección, ¿no?, que nos podamos infectar por este virus. Y bueno, pues de hecho así es, ¿no?
Y además este virus, el virus de la gripe en concreto, vive muy bien en temperaturas bajas, 5 o 10 grados, seco, en un ambiente seco, mejor que un ambiente húmedo. O sea que...
Pero tenemos vacunas, ¿no?
Sí, claro que sí. Existen vacunas muy eficaces, pero no para todo. El virus de la gripe es un virus muy mutante. Hay muchas modalidades.
Depende de cómo venga.
Claro, ya sabemos que el virus, la vacuna contra la gripe se realiza mirando los tres virus más comunes en la temporada anterior. Y con ese conocimiento que se tiene todos los años, se confecciona la vacuna para el año siguiente. Pero siempre puede haber alguna mutación, algún virus que nos pille por sorpresa.
Bueno, ¿fuera de este planeta hay gripe?
Bueno, si hay microorganismos, puede haber infección por microorganismos.
Tanto buscar la vida en otros planetas, no vaya a ser que nos metamos en un lío.
Bueno, pues fíjate que eso está incluso establecido, ¿eh? La NASA tiene establecidos protocolos muy concretos, muy
hasta que los cambie Trump.
Sí, muy estrictos.
Y está dando la mano a firmar, que va a firmarlo todo.
En el caso de que se descubriese vida fuera de la Tierra, cómo traerla o cómo investigarla para no infectar con esos microorganismos. Sí. Y al revés, para que nosotros con nuestros microorganismos no infectásemos la vida fuera de la Tierra. De momento no se ha descubierto, pero lo que se acaba de descubrir es un planeta que está dentro de un sistema planetario, se llama Wolf 1061c, el planeta. Está a unos 14 años luz de distancia de la Tierra y que tiene casi todas las condiciones necesarias para que haya vida. Tiene un tamaño similar a nuestra Tierra, es un planeta rocoso, no es gaseoso, es como nuestra Tierra. Se encuentra a una distancia de su Sol parecida a la distancia en que nosotros nos encontramos del Sol.
¿Y hay alguien ahí?
No lo sabe, no lo podemos saber, es imposible saberlo.
Yo
incluso,
nervioso,
si pudiese apostar ahora, diría que no, que no hay nadie.
Que no hay nadie.
Pero es el mejor candidato hasta ahora descubierto para que pudiese haber microorganismos, porque esta distancia de su Sol pues permite que no esté ni demasiado frío ni demasiado caliente, que la atmósfera pueda albergar algún tipo de gas, de oxígeno, que permita la vida, que exista incluso pues una actividad tectónica, porque es un planeta rocoso. Por desgracia para los posibles habitantes de Wolf 1061c, está en la parte más cercana del umbral de habitabilidad posible del Sol, más o menos como Venus en nuestro sistema solar. Sabemos que en Venus no hay vida, porque se achicharra la vida, se achicharraría allí la vida, de manera que tenemos dos opciones: o es un planeta más bien parecido a Venus, con lo cual no habrá vida, o es un planeta más bien parecido a la Tierra, con lo cual podrían existir las condiciones para hallar vida, microorganismos, bacterias, algo que todavía no hemos descubierto, que solamente hay un lugar en todo el cosmos conocido, que es la Tierra, que lo ha albergado.
Por cierto, es un sin parar esto de investigar cuándo desaparecieron los dinosaurios. Hay datos nuevos, tenemos datos nuevos.
Pues mira, una última investigación, Juan Pablo, dice que la desaparición de los dinosaurios se produjo hace 66 millones de años. Fue el paso de la era secundaria a la terciaria. En esa frontera es cuando bueno, empiezan a desaparecer, ¿no? Por los restos que se han podido estudiar, pues las diferentes especies de dinosaurios. Uh-huh. Y hasta ahora se pensaba que era el impacto de un gran asteroide, ¿no? Que sí. Habría caído en la península del Yucatán, el que habría provocado, pues, una atmósfera muy enrarecida, con polvo y tal. Bueno, estas últimas investigaciones señalan que lo que realmente pudo haber ocurrido es que la atmósfera se llenó fue una atmósfera sulfurosa, de ácido sulfúrico. Eso bloqueó la luz del sol y efectivamente entró la Tierra en un proceso progresivo de enfriamiento y que terminó por impactar a la vida de los dinosaurios, ¿no? Empezó por los estadios iniciales de la cadena trófica, por las plantas, y de ahí pasó al resto de la cadena, que estaba dominada entonces por los dinosaurios, ¿no? Pero siempre que hablamos de esto, Juan Pablo, pensamos que es de hoy para mañana y estamos hablando de decenas, centenas de años, porque sí. Estos procesos geológicos y su transmisión, ¿no?, a lo que es la vida de la Tierra, la propia composición de los continentes, pues no ocurren de hoy para mañana, sino en varios cientos de años. Pero es verdad que parece que hay... pudo estar el origen de la extinción final de los dinosaurios.
Apunta esta investigación de una científica española sobre las pantallas móviles.
Fíjate, lo que se ha presentado en la Universidad Complutense de Madrid es un estudio realizado con ratones a los que se ha sometido durante 16 horas, con descansos de 8 horas, a unas jaulas en las que había pantallas LED, de LED blanca, como las de los teléfonos móviles, las tablets, las que utilizaban habitualmente, los ordenadores.
¿Y
se ha descubierto que el daño que se produce en las células de sus ojos es consistentemente mayor que si se les somete a otro tipo de luz mucho más bonancible? Es decir, que las pantallas LED en este experimento con ratones demuestran que pueden hacer daño a nuestros ojos si los usamos en exceso. Ojo, es con ratones, todavía no se puede saber por qué, cómo trasladarlo a humanos, la investigación tiene sus fallitos, pero nos alerta el uso excesivo de pantallas, de smartphone, de ordenadores, de tabletas, puede ser perjudicial.
Ampliaremos eso. Lecciones de conocimiento del medio de Jorge Alcalde, que te vaya bien.
Sí, un placer, hasta
adiós, Jorge Olcina, que te vaya bien.
Un abrazo.
Y tenemos un mensaje de Mutua Madrileña con Belén.
Juan Pablo, ¿te sorprende que después de tantos años en la misma compañía te suben el seguro de tu coche y piensas, pero por qué a mí, si yo soy cliente de toda la vida? Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.